conocida, me ¿qué? Están diciendo. Y hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami, Pepe Lacayo, Noticias, ¿qué? Radio Martí.
¿Qué?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que enfrentando carencias y los rigores de las cárceles, opositores cubanos permanecen sin renunciar a sus ideas. En este reportaje, Ibet Pacheco nos informa sobre la situación de varios de los condenados en Matanzas por participar en las protestas antigubernamentales del 11J.
La más joven integrante del movimiento Damas de Blanco y presa política Sisi Abascal recibió visita familiar el miércoles en la cárcel conocida como la Bellotex en Matanzas. Su madre, la también dama de blanco, Ania Zamora, así lo comunicó a Radio Martí.
Gracias a Dios, Sisi está bien de salud, con buen ánimo, preguntando mucho cómo está la situación por todos los presos, que ella se mantiene firme, que no me preocupe.
La dama de blanco, Sisi Abascal, de 25 años de edad, cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato y desorden público impuestos por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado de Carlos Rojas, Matanzas. En la Bellotex permanecen encarceladas las también integrantes del grupo femenino Zaylí Navarro y Tania Echevarría. Precisamente la hermana de esta última, Dalila Echevarría, dijo a Radio Martí que se siente preocupada, ya que en la cárcel no hay los medicamentos que tiene que tomar Tania por el tratamiento psiquiátrico que lleva desde hace algunos años.
Ella toma medicamentos de los nervios, porque Tania tiene un plan psiquiátrico. Desde que ella perdió a sus 2 niños, tiene un plan psiquiátrico. Y entonces está un poco detenida porque le faltan los medicamentos. Y en la prisión no hay medicamento para darle. Ella no duerme casi de noche, me dijo, porque no tiene medicamento.
Retomando la conversación con la opositora Ania Zamora, nos dijo que pudo hablar este miércoles con Sonia Álvarez, esposa del líder opositor y preso político Félix Navarro, quien se comunicó el lunes vía telefónica con su familia desde la prisión de Ahuica, en la provincia Matanzas.
Le dijo que está bien de salud, que no se preocupe, pero todos sabemos que su situación es crítica porque él está muy enfermo.
Félix Navarro, de 68 años de edad, y su hija Zaylí Navarro, ambos residentes en la localidad matancera de Perico, fueron sancionados a 9 y 8 años de cárcel respectivamente tras las protestas populares del 11 de julio de 2021. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
El profesor Pedro Albert Sánchez, quien instó a los familiares de los presos políticos a realizar una marcha silenciosa, fue citado este miércoles en la tarde en la estación policial de Guanabacoa para un interrogatorio. A la salida de la unidad policial, el activista se negó a hablar con los medios argumentando que se sentía enfermo. Radio Televisión Martí trató de hablar con él, pero no respondió el teléfono. La periodista independiente Yania Suárez informó en Facebook que el profe Pedro Albert Sánchez ya está en la casa. Muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes. Dice la primera información que le llega es que necesita un tiempo para reflexionar, pero estarán muy pendientes. El régimen cubano excarceló el 28 de octubre a Albert Sánchez al finalizar el juicio que se celebró en su contra por manifestarse en La Habana y en la que la Fiscalía pidió una sanción de 5 años de cárcel. El profesor cubano había sido detenido cuando se manifestaba solo y pacíficamente en los días previos al 15 de noviembre de 2021 y desde esa fecha permaneció encarcelado. Las autoridades judiciales cambiaron la medida cautelar del activista, quien tiene 66 años y padece de cáncer, de cárcel a fianza hasta que la sentencia, aún desconocida, sea firme. y el régimen permitirá al preso político José Díaz Silva la visita familiar que le corresponde, recibir también atención médica, dos demandas por las que se había declarado en huelga de hambre el domingo pasado. Así lo manifestó su esposa Lourdes Esquivel.
Del domingo ya él no estaba comiendo, porque ya lleva más de 2 meses, o sea, más de 60 días, que no le han dado una visita familiar y no ha tenido atención médica y tiene problemas en los riñones. Él me llamó y me dijo que le habían programado la visita ya para el sábado y que lo iba a ver un médico para el problema de los riñones, porque debido a estar unos días sin tomar agua, ya no ha orinado. Pedía que lo viera un médico y pedía que le dieran su visita, que ya está pasado. Cada vez que pasa los 45 días, tenemos que hacer algo, o ir a clinicar, o ir al combinado, o plantarse para que le den la visita. No le dan la visita cuando le toca. Aparte de todavía él se mantiene ahí en la celda esa, aislado de todos los reclusos.
El activista Manuel Cuesta Morúa ha opinado que los derechos ciudadanos en Cuba están siendo ejercidos por la mayoría del pueblo, a pesar de las presiones del régimen. José Luis Ramos amplía.
Están presionando constantemente a los ciudadanos para impedir que los ciudadanos ejerzan sus derechos.
Sin embargo, el ejercicio de los derechos humanos ya no es solo del grupo organizado de la sociedad civil, dijo el opositor Manuel Cuesta Morúa.
El problema es que los derechos ciudadanos están siendo ejercidos por mayoría de ciudadanos, ya no es solo activistas. Sin embargo, ellos como que no les importa. La sociedad cubana les sigue mandando mensajes desde el 11 de julio de 2021 hasta la última votación del 27. La ciudadanía cubana le sigue mandando el mensaje de que simple y llanamente no pueden seguir en este régimen, en este modelo. Pero la actitud de ellos, que es la única relación posible que tienen con la ciudadanía, es la de la represión y la coacción.
Subdesarrollar un país es más difícil que desarrollarlo, y las autoridades cubanas en eso han sido muy buenos, afirmó Morúa.
Pero les falta la capacidad para entender cuáles son los caminos de uno, crecimiento, dos, desarrollo integral de un país. Me doy cuenta de eso. Sin embargo, en algún momento, y eso solo puede ser articulado por esa presión de propuesta propositiva de la sociedad cubana, de la ciudadanía cubana, me doy cuenta de que hasta que eso no se active y se combine, por supuesto, con simple y llanamente la presión de la comunidad internacional en todos los sentidos, decirle, mira, usted no paga, usted es muy mala paga, por lo tanto nosotros no podemos seguirle dando usted dinero, ni ventaja, ni renegociando la deuda. Por lo tanto, cuando se articulen bien esas dos presiones, yo creo que llegará el momento en que el gobierno cubano no podrá oponerse más a cambios que son elementales.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Continúan alertando médicos de los efectos en menores de edad del uso de la medicina verde para paliar la falta de medicamentos en Cuba. Tomás Cardoso con detalles.
Pediatras en la provincia de Holguín advirtieron sobre la gravedad de usar la medicina natural en menores de edad. Entre los mismos se encuentran el uso de infusiones o cocimientos de diferentes plantas medicinales. Los especialistas, en nota publicada en el portal Infomed dedicado a temas médicos, explicaron que este tipo de tratamiento en menores está contraindicado y, lejos de ayudar, puede provocar incluso daños irreversibles en la salud de los infantes. Sobre el tema, médicos desde la isla entrevistados por Radio Martí responsabilizan al gobierno cubano por el faltante de medicamentos. En Holguín, el doctor Eduardo Cardet recuerda que el uso de la medicina tradicional ha sido promovido desde hace mucho por las autoridades cubanas.
En Cuba, debido a la escasez de medicamentos de todo tipo, desde hace muchos años, ha existido un programa del MINSAP estimulando el consumo o el uso de la medicina natural y tradicional. Es muy peligroso el uso de la medicina verde, el uso de preparados botánicos de diversas índoles, porque en definitiva nadie sabe cuál es el principio activo que pueda poseer. Para nadie es un secreto que las plantas tienen también asociado muchas sustancias que son tóxicas, que pueden ser muy dañinas, sobre todo al hígado, muy hepatotóxicas, y a otros órganos importantes en el cuerpo, sobre todo para los niños, para los adolescentes. La falta de insumos médicos es total.
También en el territorio holguinero, el médico Ramón Zamora asegura que la crisis con el suministro de medicamentos ya tiene un impacto en la salud del pueblo cubano.
El poco interés que muestra el régimen sobre el pueblo, que ya llevan años en los que se ignora la necesidad tan grande del pueblo con respecto a los medicamentos y que llevan a las personas acá a utilizar los remedios herbarios, incluso hacen mezcla de dos o más tipos de herbajes que realmente sí conllevan a complicaciones, y esto afecta principalmente a niños embarazadas y a mujeres que están lactando.
Y desde Santiago de Cuba, el también galeno Roberto Serrano expresó que a pesar de las contraindicaciones del uso de estos remedios en menores, hay muchas familias que no tienen otra opción.
La medicina verde generalmente nosotros no la indicamos. Muchos de esos medicamentos se contraindican en niños. Hay medicamentos de medicina verde que deprimen el sistema nervioso, alteraciones respiratorias importantes y alteraciones cardiovasculares en los niños. Pero bueno, las condiciones actuales de Cuba, la despauperación total que hay en el sistema generador de medicamentos, la crisis total de medicamentos que hay aquí, pues hace que las personas tienen que llegar a ese extremo, independientemente de que es contraproducente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vamos a la Gran Manzana. El Centro Cultural Cubano realizó un encuentro para celebrar 110 años del nacimiento del poeta cubano Virgilio Piñera. En el evento, el académico Pablo Medina leyó traducciones del escritor. En Nueva York está nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En celebración de la poesía del dramaturgo y poeta cubano Virgilio Piñera, se llevó a cabo un evento convocado por el Centro Cultural Cubano de Nueva York en el Instituto Cervantes. Para ello, el también poeta de origen cubano, Pablo Medina, leyó traducciones de Piñera de su libro La Isla en Peso, en inglés, The Weight of the Island. A 110 años del nacimiento de Virgilio Piñera, Pablo Medina afirmó hay mucho aún por descubrir del poeta y dramaturgo nacido en Cárdenas. Así transcurrió el intercambio con el también académico Pablo Medina, traductor de Virgilio Piñera.
The Weight of the Island, no me dices que son traducciones de una selección de poemas de Virgilio Piñera, que siempre me pareció un gran poeta, a pesar de que no se reconoce como tal. Pero espero que llegue un momento en que él sí resalte como el gran poeta que fue, al mismo nivel de sus novelas, de sus cuentos y de su teatro. Pero es un esfuerzo que hay que seguir haciendo hasta que llegue el momento en que se reconozca su valor. Hay mucho que reconocer de su presencia en la Cuba de los 40 y los 50, con una persona que nunca negó su propio ser, tanto como escritor, como una persona gay, un homosexual, pero eso lo vivió y hay que respetar esa postura.
Desde Nueva York, para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Son las 5:43. El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha sido condenado a 16 años de cárcel por corrupción.
A ver qué es, cómo te va a decir la sentencia.
Condena de 16 años de prisión para el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Un tribunal dictó el miércoles la sentencia contra el exmandatario por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas que lo obligó a renunciar en 2015.
Pérez Molina es penalmente responsable en concurso real de los delitos, autor del delito de asociación ilícita, por el cual se le impone la pena de 8 años de prisión incomutable, por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera, se le impone la pena de 8 años de prisión incomutables.
Una sentencia idéntica recibió su ex vicepresidenta Roxana Valdetti, también acusada de encabezar el fraude. Ambos fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito. Pérez Molina, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado en septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones. Al salir de la corte, aseguró que apelará la sentencia.
No hay forma de poderlo hacer. Entonces, a mí me extrañó muchísimo, de verdad, la sentencia que dio la jueza.
El caso que involucra a Pérez, conocido como La Línea, consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía Local con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, un ente de las Naciones Unidas. Según la investigación, el monto por los sobornos recibidos por la estructura ascendió a unos 3,5 millones de dólares, mientras que el monto defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi 10 millones de dólares durante la operación detectada entre 2013 y 2015.
Y Brasil vive una nueva ola de COVID-19 que ha obligado a muchas ciudades a imponer nuevamente el uso de mascarillas, además de incentivar las vacunaciones. En Brasil ya está Edgar Maciel.
Las mascarillas están de vuelta en los rostros de los brasileños. Y en São Paulo, en la ciudad más grande de Brasil, la protección vuelve a ser obligatoria en el transporte público y interiores. Todo como consecuencia que las cifras de COVID-19 en el país han vuelto a crecer y preocupan las autoridades sanitarias. La llegada de una nueva variante hizo que el número de nuevos diagnósticos se disparara en más de un 200%, alcanzando una media de 35 mil casos positivos en los últimos 7 días, pese a que más del 80% de la población ya ha recibido 2 dosis de la vacuna. En un país que ha tenido casi 700 mil muertos por esta pandemia en los últimos 2 años, cualquier retorno es preocupante. Y las historias humanas son las que más nos llaman atención, como la de Liliane, que toma 8 autobuses al día para ir trabajar en un hospital aquí en São Paulo. En contacto con tanta gente durante el día, la mascarilla es esencial para garantizar la salud de su familia.
Es súper importante, ¿no?
Súper importante, no solo en transporte público, sino en cualquier lugar cerrado.
Giovanna llevó a su hijo de 4 años a tomar la segunda dosis esta semana.
Mucho más tranquila, creo que él está más protegido y cuando salgan las próximas dosis para niños, aquí estaré de nuevo.
El problema para los brasileños está en las dosis de refuerzo. En total, 4 ya están disponibles en la red de salud, pero menos del 50% de la población se ha inmunizado por completo, lo que ha contribuido al aumento de la enfermedad aquí en Brasil, según explicó el infectólogo Ivan França.
Muchas personas
no tomaron las vacunas de refuerzo. Si tienes una vacuna con más de 6 meses, a partir del 4º mes empieza a bajar el nivel de anticuerpos, lo que facilita nuevos contagios. El nuevo presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, quien asume el cargo el 1 de enero, prometió que la primera medida del gobierno en el área de salud será una campaña de vacunación para mejorar los números de inmunidad contra el COVID-19 en 2023. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo, Brasil.
Vamos a territorio chileno porque autoridades se encuentran en alerta ante el robo de un densímetro nuclear, un aparato con cargas radioactivas. Contacto con la actualización en la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
El robo de un densímetro nuclear alertó a las autoridades sanitarias de la región metropolitana de Chile, que advirtieron a través de un mensaje publicado en sus redes sociales que ese aparato es altamente perjudicial para las personas que no saben manipularlo y que en caso de encontrarse este instrumento se debe informar a las autoridades de salud, a la policía de investigaciones y a los carabineros. Este elemento fue extraído de la comuna de San Miguel, ubicada en Santiago, y no es la primera vez que ocurre un caso como este. En Chile, en mayo de este año se reportó el robo de un densímetro desde la comuna de La Cisterna, también en Santiago, mientras que hace 4 años las autoridades sanitarias investigaban un caso similar. En ese momento, Katia Guzmán, encargada de salud en la Araucanía, explicó la complejidad para manipular este tipo de equipos.
Una vez que la empresa lo utiliza para los fines que está destinado, que es para medir la densidad y la humedad de los terrenos, debe ser trasladado en forma inmediata a un búnker de la empresa donde tiene que ser almacenado.
Un densímetro nuclear es un aparato que sirve para ser utilizado en estudios de suelo para determinar la humedad y la densidad, además de otras mediciones técnicas. Estos elementos tienen 2 fuentes reactivas encapsuladas que, si son mal utilizadas, podrían significar un riesgo para las personas que incluso puede provocar daño permanente y letal.
Sabemos todos, ¿cierto?, las radiaciones puede generar a la larga también problemas muy serios en la salud, incluso a provocar cánceres y también daños en el medio ambiente.
Gonzalo Soto Brán, encargado de salud de la región metropolitana, advirtió tras el robo ocurrido en mayo y de forma textual que las personas deben saber que estos equipos no pueden ser manipulados por inexpertos. Sala de redacción, Voz de América.
Y la oposición de Venezuela aún sigue sin definir la fecha para la celebración de elecciones primarias presidenciales, situación que, según los expertos, está jugando a favor del régimen. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La Comisión Nacional de Primarias, que se encargará de organizar las primarias presidenciales de la mayoría de la oposición, proceso del que se espera surge el elegido para medirse con el candidato del gobierno. En las elecciones presidenciales previstas para el 2024, continúa llevando a cabo consultas con aspirantes y otros sectores de la sociedad civil en la búsqueda de recomendaciones para llevar a cabo el proceso. Consultada por La Voz de América sobre si la oposición cuenta con suficiente tiempo para celebrar la consulta, cuya fecha no ha sido definida pero que se cree pudiera ocurrir en junio del 2023, la analista política Indira Urbaneja estima que el tiempo es limitado y considera que de continuar con esa propuesta, el proceso debería ocurrir lo más pronto posible.
Porque ya después de ahí lo único que te quedaría serían unos 6 meses más para tú poder organizarte y salir a recorrer el país ya como con una candidatura única. Y ojo, esto es hablando de que el proceso se dé dentro de los términos de la aceptabilidad y de que realmente se llegue a una sola candidatura que tenga el consenso y el apoyo de todos.
En varias ocasiones, funcionarios del gobierno, incluso el presidente Nicolás Maduro, han sugerido que las elecciones presidenciales que deberían celebrarse en 2024 pudieran ocurrir antes de lo previsto, un escenario que el consultor político Luis Toti Medina considera muy probable.
Sería muy ingenuo pensar que Nicolás Maduro y el PSUV, ante la situación que hoy presenta la oposición de fragmentación, de desconexión con las clases sociales del país, de desmotivación o desmovilización de las bases de apoyo, no se la juegue en un adelanto.
Organizaciones políticas han insistido a la Comisión Nacional de Primarias sobre la necesidad de que el proceso se acelere y que además sea transparente, inclusivo, eficiente y sin la participación del Consejo Nacional Electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Avanzamos a las 5:51, otro vistazo al mundo. Irán anunció la ejecución del primer prisionero oficialmente condenado por un presunto delito derivado de las protestas que ocurren en ese país desde hace semanas tras la muerte bajo custodia policial de la joven kurda Mahsa Amini. La agencia de noticias semioficial Tasnim informó que las autoridades iraníes acusaron al recluso de herir intencionalmente a un guardia de seguridad con un cuchillo y bloquear una calle de la capital. La agencia identificó al ejecutado como Moshem Shekari, pero no dio más detalles de la primera ejecución de este tipo a raíz de los recientes disturbios antigubernamentales. Y Pekín ha vuelto tímidamente a la normalidad tras flexibilización del COVID-0.
La capital china muestra señales de un tímido retorno a la normalidad. Después de semanas con numerosas empresas y escuelas cerradas por las restricciones debido al COVID, el jueves se veía un poco más de movimiento en las calles de Pekín, aunque todavía menor al habitual en tiempos de prepandemia. En cuanto a la vida, vemos que la gente necesita tiempo para adaptarse. Lugares como Sanlitun es un día entre semana, aunque yo solo estoy aquí para almorzar, pero solía venir mucha más gente a comer. Así que creo que la gente necesitará un tiempo para adaptarse a la situación epidémica. El país enfrenta en las últimas semanas una ola de contagios de coronavirus, aunque el número de infectados es residual respecto a la población china. 21.165 casos nuevos el jueves en 1.400 millones de personas. Pero luego de importantes manifestaciones en contra de las medidas por el COVID-0 el mes pasado, las autoridades sanitarias relajaron el miércoles las restricciones con la esperanza de reimpulsar la economía. Entre las medidas anunciadas figuran el fin de los test PCR sistemáticos y a gran escala, la posibilidad de aislarse en casa para los casos menos graves de COVID y un uso menor de los confinamientos. Creo que ahora está bastante bien, incluso después de levantar el bloqueo, el virus todavía no se eliminó, todavía tenemos que prestar atención. En cuanto a las pruebas PCR, aunque ya no las necesitamos, creo que sigue siendo necesario hacerlas cuando sea conveniente.
La Unión Europea ha calificado de otra parodia de la justicia rusa que un tribunal rechazara el recurso presentado por la defensa del periodista Iván Safronov, condenado a 22 años de cárcel por espiar supuestamente para la OTAN. El Kremlin quiere intimidar y silenciar a los periodistas, escribe en Twitter el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano. La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, por su parte, está responsabilizando a Vladimir Putin de todas las facetas de la crisis generada por la guerra en Ucrania. La subsecretaria restó importancia a cualquier tipo de tensión interna entre los aliados del gobierno ucraniano sobre el hastío generado por la guerra, porque independientemente de sus posiciones, todos coinciden en colocar a Kiev al frente del proceso de toma de decisiones. Hablando de Ucrania, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos atestigua el sufrimiento y los abusos que ocurren en territorio ucraniano, informa Radio ONU.
Me temo que se avecina un invierno largo y sombrío para Ucrania. Las consecuencias de la guerra en el disfrute de los derechos humanos de la gente ya han sido devastadoras y el pronóstico es muy preocupante, dijo este viernes el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos al término de una visita de 4 días a Ucrania, donde observó el sufrimiento de la población civil. En declaraciones a la prensa antes de partir de Kiev, Volker Turk estimó que unos 17,7 millones de personas precisan asistencia humanitaria, en tanto que 9,3 millones necesitan ayuda alimentaria y medios para subsistir. Recordó además que 7,8 millones de ucranianos, la mayoría mujeres y niños, han huido a otros países y que 6,5 millones se encuentran desplazados dentro de su territorio. Volker dio fe de recibir informaciones diarias sobre crímenes de guerra y otros atropellos cometidos en Ucrania, entre los que mencionó ejecuciones sumarias, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violencia sexual. El alto comisionado denunció asimismo la destrucción de hospitales y escuelas, según atestiguó en Izium. Alertó también de la falta de electricidad y calefacción en temperaturas invernales bajo el punto de congelación.
Luces, cámara, acción. Una nueva película de Avatar llegará a los Estados Unidos este 16 de diciembre. Estas y otras noticias del mundo del espectáculo, el entretenimiento con Alejandro Escalona.
Esta semana, el director cinematográfico estadounidense James Cameron estrenó en la ciudad de Londres la secuela de Avatar, The Way of Water, la cual comenzará a exhibirse en Estados Unidos y China el día 16 de diciembre. The Way of Water lleva al público de regreso al mundo de Pandora, donde en la primera película el pueblo Na'vi se enfrenta, como ustedes recordarán, a los colonos humanos por los recursos naturales de la luna. En la secuela, ambientada más de una década después, regresan los actores Sam Worthington, Zoe Saldaña y Sigourney Weaver. Está previsto que se realicen 4 películas de Avatar hasta el año 2028. El cómico y actor italiano ganador de un Oscar, el carismático Roberto Benigni, aportó un poco de humor al Vaticano en un encuentro con el Papa Francisco. Benigni tuvo una reunión privada con Francisco antes de la audiencia general semanal del pontífice. El comediante se reunió con el Papa para entregarle un juego de DVD de su nuevo programa sobre la vida de San Francisco de Asís, que se transmite por el servicio de streaming Paramount Plus. En diciembre de 1983, la cadena MTV Music Television estrena el videoclip Thriller de Michael Jackson, dirigido por John Landis, con 14 minutos de duración. Fue el videoclip más largo realizado por aquellos tiempos. Thriller también es considerado como uno de los mejores videos musicales que se hayan realizado. Esta primera semana de diciembre, el elenco de Emily in Paris realizó en la capital gala la premiere mundial de la tercera temporada de la popular serie de Netflix, programada a estrenarse el 21 de diciembre en el servicio de streaming. La nueva temporada de la comedia televisiva está protagonizada por Lily Collins como Emily Cooper, una estadounidense que se muda de Chicago, Illinois, a París por cuestiones de trabajo. Collins es hija del cantautor y baterista Phil Collins. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción, edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.